En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. En la calle Puro Buen Trato. ATS y Entel, contigo en todas, todas.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Hoja de Ruta, les habla Juan Luis Osa, domingo 10 de mayo del año 2026 y estoy como siempre con mi gran amigo y mi socio César Barro. ¿Cómo estás, César?
Bien, pues regresado de Europa, España, de España.
Qué suerte la tuya. Vamos a empezar desde ya en este espacio Kilómetro Cero. Así le pusimos a este espacio, que es el espacio, digamos, inicial, en donde César y yo comentamos las más variadas cosas. No hay ninguna lista predefinida, pero obviamente la mayoría de las veces terminamos hablando de política, de economía, de relaciones internacionales, etcétera. Pero partamos por algo más personal. ¿Cómo lo pasaste en España?
Bien, o sea, el primero partido fui al Global Marketing Seafood, una cuestión de venta de productos de mar en que estaban todas las empresas chilenas, las salmoneras, bien presentes, sí, con su stand y cosas, y básicamente entretenido. Los compradores rusos me dieron un poco de...
Nos contaste por Zoom la otra vez.
Claro, sí. Pero todo lo demás muy bien, y después visitamos Cadaqués, Gerona, Montserrat.
Qué entretenido.
Es muy linda... Primaveral, que estuvo genial.
Oye, no nos olvidemos que hoy, domingo 10 de mayo, es el Día de la Madre.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Así que un gran saludo, con mucho cariño a todas las madres. En mi caso le mando un gran saludo a mi madre, que además acaba de quedar viuda. Entonces, sí, con mayor razón.
Yo pido para que rogue por mí nomás.
está muy bien, está muy bien. Oye, vamos a estar con un invitado súper entretenido, que yo creo que lo puedo adelantar el nombre.
Sí, pues
estar,
dale.
Va a estar,
sí,
con nosotros Juan Sutil, empresario, fue presidente de la CPC, estuvo muy involucrado en el comando de Evelyn Matthei.
En los dos procesos
constituyentes, sí, efectivamente, muy involucrado en la solución a la pandemia también con los ventiladores.
Sí, te acuerdas que se trajo los ventiladores de China, claro.
Por supuesto, así que un gran invitado y un gran amigo de la radio. Además, de la radio Agricultura. Pero antes de que llegue, ¿qué tienes para decir de lo que ha pasado estos últimos días respecto al proyecto de reconstrucción nacional, como le puso el ministro Quiroz? ¿Cómo ves la cosa? ¿Ves espacio como para que se vayan aprobando las cosas o no?
Yo creo que espacio hay. Yo creo que no sé si Parisi manda sus tropas o no las manda.
Temazo, ¿eh?
Pero yo creo que algo se puede sacar. Yo creo que en la medida que se vea que hayan votos, la centroizquierda probablemente, si son buenos negociadores, va a tratar de acercarse para sacar algo para ellos a cambio de dar una mayor mayoría al proyecto.
Claro,
Ahora, si no consiguen los votos y la izquierda, o la centroizquierda en este caso, ve que no va a salir, van a endurecer sus posiciones.
Por supuesto. Bueno, ya hay buena parte de la izquierda que simplemente se negó siquiera a la idea de legislar.
Claro, pero están los liberales, están los de la democracia cristiana, hay espacio.
Sí. Y como bien dices tú, si Parisi no parece actuar en bloque con el PDG, la izquierda tampoco, y la derecha tampoco. Razón por la cual está tan faccionalizado, digamos, tan fragmentado el Congreso. Lo hemos conversado en otra oportunidad.
Pero yo no creo que el breaking point o el punto de quiebre sea los pañales
supongo que no, por muy importantes que esas medidas sean, pero yo me da la impresión que lo que está en juego es algo más profundo, ¿no?
O sea, ¿qué crees tú que tiene en juego un próximo candidato a la presidencia de la República? Porque eso es, o sea, para eso está jugando, para eso está actuando,
por supuesto,
para eso es su show.
Por supuesto, para eso se junta con el ministro, amenaza, luego dice que sí, que se van a sentar a conversar, en fin, está todo muy en breno. Ahora, si yo fuera él como candidato presidencial, me gustaría tener las arcas fiscales en orden. O sea, no, nada peor que heredar un déficit fiscal y un país creciendo únicamente al 2%.
Yo, en cambio, fíjate, lo que me importaría es que me eligieran nomás.
Ah, no.
Ah, porque ahí partamos. Hay que partir porque sí. Lo elijan.
Sí. ¿Ya? Yo siempre me he dedicado más a la gobernanza que a la campaña misma.
como no, está bien. Como sí. Pero al final, los candidatos, y tú también lo aprendiste ahora, lo que les importa primero
es ganar.
Y a cualquier costa. Sí, no hay leyes del juego ahí.
Es cierto. Oye, y en materia internacional, ¿cómo estás viendo a tu amigo Trump?
Nuestro enemigo Trump está metido en un brete. Nuestro amigo Trump está metido, como decían en la época de Vietnam, que yo le he estudiado harto, in a quagmire. O sea, está metido en un tema en el cual no sabe cómo salir. Y en el cual probablemente se ha mentido mucho. Igual que en Vietnam. Se ha mentido mucho, probablemente se ha mentido en el tipo de cuántos sitios destruyeron, cuál es la destrucción, cuál es la situación exacta.
¿Cuántos son los muertos norteamericanos? ¿Cuántos son los muertos del enemigo?
Exactamente. Entonces, claro. Yo creo que está metido en un enredo que no sabe cómo salir. Y no tiene salida, porque no puede tirarle una bomba atómica.
No, por supuesto.
Cuando tú bombardeas un país, tampoco esperes que haya un cambio de régimen, porque la gente se endurece. Ya, porque lo estás atacando. Entonces yo no veo por dónde vaya a haber una salida fácil. Y deja como herencia un estrecho Hormuz que es crucial, que siempre va a estar en disputa. O sea, podemos tener, ¿no es cierto?, que lo dejen libre y lo abramos por un año, pero siempre puede haber alguien en Irán o en la zona que diga, ¿sabes qué?, vamos a ponerle un tapón.
Sí, Hormuz además se transformó como en un commodity lingüístico. Ahora todo el mundo habla de Hormuz, ¿no? Y Hormuz, y cuando abren Hormuz, claro. como si yo la verdad que no había oído hablar de Hormuz, para serte bien sincero.
No, pero ahí está, sí, por el cuerno de...
O sea, lo había visto en un mapa, pero no había...
No le habíamos aquilatado la importancia económica que tiene, y ahora... China está inquieta, Rusia está inquieta, o sea, todo el mundo ya está diciéndole a Trump, ya cortémosla, sí. O sea, paremos.
Oye, hablando de eso, ¿te topaste con el discurso del rey Carlos?
No.
De Inglaterra frente al Congreso norteamericano.
¿Qué fue?
Frente...
¿Qué tal?
No, fue una clase magistral de diplomacia británica, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo que le hacía guiños, digamos, a Donald Trump, le pegaba por abajo irónicamente. Trump alguna vez había dicho que si no era por Estados Unidos, los ingleses serían alemanes o
sí.
Hablarían alemán. Allá. Y el rey retrucó, si no hubiera sido por los ingleses, los norteamericanos hablarían francés.
Entonces, y que tenía razón.
Y que tenía razón por las guerras del siglo XVIII. Pero todas esas cuestiones que son muy, muy británicas, ¿no? Que nunca son demasiado directas o demasiado explícitas, pero que pueden llegar, digamos, al corazón.
Además, que tienen una lengua que se presta mucho a ese tipo de cosas.
Pero lo más allá de eso, lo que es interesante es que pareciera que incluso los aliados más antiguos de Estados Unidos están muy cansados con esta cuestión.
Sí. O sea, ¿viste que él amenazó con sacar las tropas de Alemania? No, el alemán le dijo, ya, pues cuando quiera.
Cuando quiera, exactamente. O sea, ya pareciera como que los aliados incluso lo están tratando como el loco que es.
Sí, se aburrieron.
Yo creo que se aburrieron.
Sí, tenía a todo el mundo con el precio del petróleo, claro, altísimo. Sí. Bueno, y a propósito de esto, que hay una noticia, ¿no es cierto?
Muy importante.
Que entra a funcionar de nuevo el MEPCU. ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con este segundo piso y la unión de Quirós con el segundo piso? Y de repente que parece que los ministros políticos hacen algo distinto. ¿Qué está pasando ahí?
Mira, no sé. Yo creo que la parte del segundo piso la podríamos conversar con nuestro invitado, con Juan Sutil, a ver qué tiene que decir. Ahora, respecto al MEPCO, pareciera que el ministro Quirós aquilató rápidamente los efectos políticos sociales que tienen, digamos, las medidas.
¿Rápidamente?
Bueno, 2 meses, ¿eh? Un mes y medio. quizás algunos
como Trump en Irán.
Claro, quizás algunos dirán que ya se le pasó a la vieja y que ya...
Sí,
ya,
porque ya... ahora parece ser que va a haber un acuerdo y ya el petróleo bajó y el tipo de cambio bajó, lo cual en Chile...
Y lo que siempre hemos hablado es que la apuesta de Quirós le salía si es que la guerra se mantenía en el
cielo.
Bueno, todo eso está muy en veremos cómo está también la política chilena, vamos a empezar a discutir ya, creo, el articulado más fino. Anunciemos simplemente el informe del CFA. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció las aprehensiones del Consejo?
A ver, primero, la visión de largo plazo la encuentro tremenda. O sea, la visión es, como dicen los economistas, ceteris paribus, y nada cambia mucho, o que no ocurra que, no sé, que el precio del cobre llegue a $8 o $9. Si nada cambia mucho, vamos a tener un déficit fiscal
al 2031
que no es despreciable y que no vamos a salir del déficit durante mucho, mucho tiempo. Entonces, ahora, no es tan sorprendente, porque es raro que tú bajes impuestos por varias partes, no subas ningún impuesto y que estés fiado solamente en cuánto va a crecer la economía, ¿ya?
Bueno, esa es toda la apuesta. La apuesta es el crecimiento full.
El crecimiento, tanto para arriba como para abajo, es como un tren. ¿Ya? Entonces, no porque tú pongas el switch partir, el tren parte lentito. O sea, si a mí me dieran hoy día todas las concesiones de salmonera que
tampoco
uno está pidiendo,
tampoco,
porque las cosas que hay que hacer no las venden al lado, en el ICI, sino que hay que planificar el capital de trabajo, las minerías. Pues, entonces, la minería, tú le das el permiso y empiezan a perforar, empiezan a poner la caseta con obra.
Bueno, yo he escuchado y he leído a algunos economistas de la plaza, no precisamente de izquierda, que sostienen que este año ya está perdido.
Sí, este año está jugado.
Completamente perdido, que no vamos a crecer a más del 2%, que el déficit fiscal obviamente no se va a ver reducido, y el empleo, que son las tres metas del ministro Quiroz, tampoco va a haber mejorado sus índices.
Ahora, hay cosas del CFA que yo encontré que eran razonables. O sea, dar un crédito fiscal para gente que está ganando...
Es muy caro eso.
¿No es cierto? Y sobre todo es raro para un gobierno de derecha, en que encuentran que el salario mínimo es alto y que no debería existir. Y ahora resulta, claro, y ahora resulta que lo quieren, es bajo, que, porque lo quiere, claro, en el fondo lo está subiendo.
Punto,
ahí hay un punto de contradicción vital que uno dice, bueno, a lo mejor lo hicieron por política, digamos, para dejar contenta gente.
Sí.
Y hay otras cosas, yo creo que el no ponerle techo, por ejemplo, al cuento de las contribuciones.
Dejémoslo hasta ahí y volvemos con las contribuciones. Estamos en Hoja de Ruta, Radio Agricultura, domingo 10 de mayo, Día de la Madre. Un gran saludo para todas ellas. Vamos y volvemos.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Bueno, estamos de regreso en Radio Agricultura, en Hoja de Ruta. Domingo 10 de mayo, Día de la Madre. Otra vez un gran saludo a todas las madres. Estoy junto a mi amigo César Barros. Y además, junto a nuestro gran invitado y gran amigo, en realidad, don Juan Sutil. ¿Cómo estás, querido Juan?
Yo siempre bien.
Qué suerte.
Es un optimista, es un optimista inveterado.
Sí. Inveterado. Don César, ¿cómo empezamos con don Juan?
Uy, qué tanto tema. A ver, espérate. Bueno, yo creo que aquí aparecieron si se va a aprobar o no se va a aprobar, ¿ya? Si tienen los votos o no tienen los votos. Estamos con el tema de esta reculada que echaron con la encina, que es como rara, y lo del CFA, que es lo más inquietante, que dice, en el fondo, oye, vamos a seguir con un déficit fiscal hasta el año 31. ¿Ya? Así que ahí, elige, Juan, por qué lado querís.
Mira, yo creo que es una reforma que es importante llevar adelante en Chile. Los mejores momentos de nuestra historia reciente fue cuando el país creció, avanzó, llegamos a acuerdos, incluso se co-gobernó con el sistema binominal, y se pudo avanzar, y hubieron gobiernos que crecieron a tasas del 6, 7, 5, y eso le cambia la vida a las personas, especialmente, en mi opinión, a la gente que más lo necesita. Por lo tanto, toda acción o reforma o ajuste que se haga en esa dirección, yo creo que es importante para el país. Creo también que la invariabilidad es fundamental para cualquier proyecto de mediano y largo plazo, y más todavía la envergadura de lo que se está planteando. Y creo también que el arte de la política es proponer y es negociar. Entonces, pienso que las cosas deberían tener cierta gradualidad para que precisamente las inquietudes que plantea el Consejo Fiscal Autónomo y otras voces queden relativamente resueltas. Hoy día almorcé con un banquero grande y yo le decía, mira, el déficit fiscal puede ser mucho más complejo que bajar los impuestos de 27 a 23. Para el mundo empresarial, que le bajen dos noches al país por sobreendeudamiento o por déficit permanente, nos puede significar irnos a tasas del 7-8%, que es muy distinto que trabajar con tasas del 5%. Y para cualquier empresa pasar dos puntos más en la tasa de interés es mucho más que bajar de 27 a 23 o el marginal de quedar en 24, como propuso Mario Marcel en un momento dado. Por lo tanto, yo creo que debería haber, del punto de vista técnico, bastante consenso, porque Chile necesita estar competitivo desde el punto de vista tributario. Tiene que tener estabilidad a largo plazo, tiene que seguir profundizando en sus tratados de libre comercio, tiene que seguir profundizando en fortalecer el CIADI, que le da protección a la inversión extranjera, y también tiene que ser muy cuidadoso los empresarios chilenos, para que
sobre
tengan,
todo,
exacto, para que tengan el interés y la motivación de seguir haciendo empresas.
Y de reinvertir sus utilidades en sus empresas.
Y creo que el sistema integrado es correcto. O sea, al final
es un incentivo
es un incentivo, y es la fuente de ahorro que tienen las empresas para poder invertir.
Que es la más, la gente no sabe, pero las empresas, sobre todo las más chicas y las pymes y los que están emprendiendo, su fuente de financiamiento son sus utilidades. Ellos no tienen mucho acceso a banco, ni a bonos, ni al mercado de capitales. Entonces es una fuente crucial de inversión, es la reinversión de sus utilidades.
Claro, y tú podí fiscalizar correctamente para que esas cosas se hagan bien. Yo creo que Chile tiene hoy día la capacidad, hay tecnologías disponibles, la propia inteligencia artificial hoy día te permite cruzar información, manejar, tener buena...
O sea, mira lo que hizo la Dorothy Pérez cruzando un par de listados.
Evidente, y cambió una conducta que era nefasta para el país, y entre paréntesis, nos hemos ahorrado millones de dólares, cientos de millones de dólares en mal uso de las licencias. Y creo que que va a haber relativas mayoría para avanzar en esto.
Oye, estamos en Hoja de Ruta, estamos junto a Juan Sutil. Respecto a lo último que dijiste, Juan, porque claro, yo estoy de acuerdo contigo de que parece haber un cierto consenso en la necesidad de volver a crecer. O sea, no incluso los economistas más de izquierda lo han sostenido incluso en el Congreso, ¿no? Andrea Repetto, el propio Mario Marcel están de acuerdo en que se necesita volver a crecer. Pero no pareciera que eso se estuviera plasmando en una gran mayoría electoral en el Congreso, ¿no? ¿Qué rol tú crees que va a jugar José García, Claudio Alvarado y ese equipo, digamos, el más político, en las semanas que vienen para que ojalá el proyecto no se apruebe únicamente por uno o dos votos pirquineados por equipo?
Y tú tenías experiencia porque tú participaste en negociaciones importantes, claro, en su época.
Bueno, yo era de los que...
Vi tu libro.
Que creía que era muy importante llegar a acuerdo. Y participé en la negociación de la reforma tributaria para la pensión garantizada universal. Y también participé en la negociación de la reforma al sistema de pensiones. Que yo creo que ha sido crucial para el país, para la estabilidad del mercado de capitales, mercado financiero y todo. Sí. Y bueno, eso significa que yo espero que, a tu pregunta, Juan Luis, quienes tienen más experiencia política, como Claudio Alvarado, Pepe García y muchos otros, Max Pavé, Laconi, y todo ese elenco. Se despliegue para convencer a aquellos que están en la duda para que esto tenga una aprobación un poquito más que 50-1. Y pienso que, como toda negociación, va a tener tiras y afloje y que van a permitir llegar a puerto, porque hay una cosa que es central a juicio mío. Chile necesita crecer. La mejor política fiscal es el crecimiento, el pleno empleo, el desarrollo. Ya el Fondo Monetario Internacional fija para el 2028 que vamos a superar los $40,000 per cápita por paridad corregida. Y por lo tanto, el país sigue avanzando. Entonces, cuando tú le pegas un empujón del punto de vista de generar las condiciones de la base de la confianza y se mueve la economía y se mueve la construcción y se mueven las obras públicas y se mueve la infraestructura y se mueve la agricultura, se mueve la pesca, la minería, bueno, el resultado es que el país puede entrar al desarrollo, y yo creo que eso es lo que nosotros debiéramos discutir y en alguna forma también despejar las dudas de algunas personas que, de buena forma, entre ellas el Consejo Fiscal Autónomo, claro, está preocupado del equilibrio fiscal. Y creo, y con esto termino, que el equipo económico que lidera Jorge Quiró sí va a hacer un buen trabajo en términos de ir despejando aquellos gastos que son innecesarios para el funcionamiento del país. Y yo creo que aquí hay una combinación de ahorro en los costos. Cuando tú estás hablando de un presupuesto de casi 100,000 millones, hoy día estamos sobre 90,000 millones de dólares, y pegarle una ajustada de 2-3%, por supuesto que se puede, por supuesto que se puede. Y por otro lado, cuando uno le pega un salto de un punto más a la tendencia de crecimiento, bueno, el crecimiento son 300...
Pero, Juan, ahí yo tengo un poco de duda en términos de que levantar el crecimiento es como echar a andar un tren. O sea, tú le das el permiso a una empresa minera y la empresa minera ahí empieza a... No es que al tiro produzca, venda y cree la actividad inmediata, sino que primero hacen testeo, levantan las oficinas, empiezan a contratar a alguna gente, ¿ya? Pero es relativamente, tal como pararlo cuesta menos, pero echarlo a andar de nuevo es lento. Entonces yo creo que ahí está la duda del Consejo Fiscal Autónomo en términos de jugarse el equilibrio con el crecimiento, es una apuesta ruda.
Sí, lo que pasa es que ahí es donde hablo yo que tú puedes hacerlo esto con cierta gradualidad, porque si tú querés bajar 4 puntos, tenés un camino, tú puedes decir, ok, en vez de bajar 4, bajo 2, y condiciono 2 más en función del crecimiento, o bajo 3.
Eso nunca ha estado sobre la mesa.
Buena idea. La Cristiana lo puso. Sí, la de C lo puso. Dijo, entonces, yo se lo acepto en la medida que usted crezca y vamos cumpliendo.
Y por cierto que se puede. Segundo, también hay que demostrar que hay una capacidad de ajustar los gastos innecesarios. Hay mucho gasto innecesario. Voy a dar uno, por ejemplo. Hay municipios muy marginales que se gastan 500, 600, 700 millones en una fiesta costumbrista. Y resulta que una fiesta costumbrista, multiplicado por 360 municipios, saquen la cuenta. Son 250 millones de dólares. Y si la Contraloría vuelve a pegar otra apretadita más en la
licencias
médicas, le podéis pegar otros 250, 300 millones de dólares. Y si se hace bien la pega en aduana y se evita el contrabando de remedios, cigarrillo, oye, ahí tenéis 200, 300, 400, 500 millones de dólares más que podéis recaudar. Y suma y sigue. Entonces, yo creo que aquí hay una combinación de acciones bien realizadas y también acciones que permitan fijar las bases. Porque para mí la palabra clave aquí es cuando tú logras depositar la confianza. Cuando tú logras depositar la confianza en que el país va a ser estable, en que las instituciones del país efectivamente van a funcionar, en que no me van a poner la prueba, un funcionario me va a tener parado un proyecto de inversión porque no me contestó durante 2 años el Sergio Aomín o la Dirección General de Agua o lo que sea.
El Seremi
de turno. O el Seremi de turno. Claro. Bueno, la cuestión camina. Si además tú eres competitivo y tú querías hacer un proyecto minero que va a madurar en 5 o 6 años, bueno, ¿qué te importa que esta cuestión tenga una gradualidad mayor que permita mantener el equilibrio del presupuesto fiscal y un horizonte más de mediano plazo en que tú vayas a tener una caída en tu tasa de impuestos?
Yo creo que el Consejo Fiscal no lo dice así, pero es hacia esa dirección que está
probablemente, apuntando. ¿No? Probablemente, o sea, si lo que apunta es, hay cosas que usted no le puso techo.
Exactamente. Bueno, y hay otro punto, que es una de las críticas que más fuerte ha sonado al proyecto, que es que depende demasiado del crecimiento, ¿sí? De que se cumplan todas las condiciones para que el país vuelva a crecer al 4%. Y sabemos que, por varios economistas, que este año ya se perdió. O sea, este año no vamos a crecer más allá del 2% y el déficit fiscal va a estar más o menos igual.
Bueno, pero no deja de ser, porque si tú crecís por cada punto de crecimiento son 360 mil millones, que sí. El PIB son 3.600 millones y recauda más o menos un 19%. Por lo tanto, tenés como 700 millones de dólares por cada punto. Por lo tanto, si este año crecemos 2 puntos, bueno, el presupuesto va a tener 1.500 millones de dólares más. Y además vaya a tener un plus de la recaudación tributaria fruto de del cobre.
Lo que te pasa es que también se están comprometiendo recortes en otras áreas, como por ejemplo el IVA a la vivienda, en las contribuciones a la tercera edad, sin límite, ¿ya? Bueno, o sea, ahí hay cosas que van a tener que, lo mismo esto del crédito fiscal por el sueldo cercano al mínimo, que es una cosa súper rara porque a la derecha le carga hablar de sueldos mínimos y de hecho lo que estás haciendo es subirlo de alguna forma extraña. Y eso no tiene como límite, eso puede ir entrando gente y te puede
descargar. Descargo el crédito al empleo. Estamos con Juan Sutil.
Bueno, mira, yo creo que es una medida que está pensada para la pequeña y la mediana empresa, especialmente la pequeña. Y como lo han dicho muchos economistas, es una medida que puede ser efectiva, pero es cara. Y yo creo que todas esas medidas van a ser negociadas, porque al final, ¿qué es lo que es importante acá? Lo importante es que el país vuelva a tomar una senda de crecimiento, el país vuelva a institucionarse o reforzar su institucionalidad, que no es poca la que tiene Chile. Nos comimos un estallido social y dos procesos constitucionales.
Y aquí estamos. En otro país. Regálaselo a otro país.
En otro país, en cualquier lado, y habrían varios degollados. Entonces, yo digo, chuta, Chile tiene fortalezas. Tiene fortalezas muy sólidas y lo que tiene que hacer es ajustar, como lo hace cualquier empresario o como lo hace cualquier jefe de familia. Cuando tiene un problema, tiene que ajustar. Entonces Chile tiene que ajustar para que pueda volver a desarrollarse y crecer. Y eso lo tiene claro desde la centro izquierda hacia la derecha. Entonces yo no veo por qué no estén los votos para que el plato de fondo no sea aprobado, independiente que se puedan negociar alguno de las 40 medidas que se están proponiendo.
Hay un tema así que ahora que tú dices, cuando uno tiene que bajar los gastos en la familia, que es el tema comunicacional. O sea, tú lo primero que haces antes de bajar el gasto en tu familia es hablar con tu familia y decirle, mira, esta es nuestra situación, aquí estamos y lo vamos a hacer así en forma clara, ¿ya? Para que todo el mundo lo entienda. Ahí yo no sé si lo hemos hecho o si lo han hecho bien o no, porque ha habido tanta confusión entre medios.
Bueno, yo lo dije el otro día por ahí en una tele y dije, mira, si yo hubiera tenido que comunicar esto, hubiera dicho, mire, yo no puedo tocar ni un centavo de la pensión garantizada universal. Lo necesita la persona que más lo necesita en una población, en un barrio. No podemos tocar un presupuesto de salud porque tenemos listas de espera, porque tenemos que resolver los problemas de muchos miles de personas que están esperando.
Lo mismo en seguridad.
No se puede recortar seguridad. Y las medidas de protección que se están tomando de largo plazo, partiendo por blindar la frontera, digamos. Después están los niños. Entonces, al final, tú dices, bueno, ¿qué alternativa le queda al gobierno? Bueno, los que tienen un poco más o los que tenemos un poco más, bueno, tenemos que banquearnos en una crisis mundial con los precios del petróleo. Bueno, nos vamos a tener que banquear el costo de la benzina. Sin embargo, la parafina que lo necesita la persona más modesta de Chile no se toca. Y así fue. Y sin embargo, no vamos a tocar el Transantiago. Entonces, yo creo que dicho de esa manera, la gente lo hubiera entendido muchísimo mejor que decir, oiga, ¿sabe qué más? Voy a subsidiar A, B o C y voy a gastar o invertir tanta plata del presupuesto de la nación. Eso no lo entiende nadie. Y yo creo que ahí, por cierto, hay que mejorar. Yo lo dije por ahí en La Tercera hace un par de semanas. Yo creo que hay que mejorar la forma y reforzar la forma de cómo comunicar asertivamente a las personas, porque hay que comunicarle a las personas desde lo más básico.
Oye, ¿les parece que retomemos este tema que yo creo que es súper importante, el comunicacional y el político, a la vuelta? Vamos y volvemos, estamos en Hoja de Ruta en Radio Agricultura.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
¿También aceptas términos y condiciones sin leer antes? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H vive el cuidado. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 10 de mayo. Le mandamos un gran saludo a nuestras madres, a las madres del mundo. Y estamos junto a César Barro, por supuesto, y a nuestro gran invitado, expresidente de la CBC. ¿En qué no ha estado don Juan Sutil? Oye, y tú dijiste al final del bloque pasado algo que yo creo que es súper importante. Aquí hay un problema, al parecer, comunicacional grande, ¿no? O sea, algo está ocurriendo, ya sea en el segundo piso o en la CEGEGO, donde ustedes quieran, que lo que el gobierno intenta llevar a cabo no se comunica de buena forma, se comunica un poquito como radicalmente, ¿no? Vamos, o sea, las vecinas van a subir. Y punto.
Y banquémosla.
Y hay que bancarse de eso. Y tú estabas planteando exactamente lo contrario. Es decir, que hubiera un cambio en las comunicaciones. ¿Por qué no retomamos desde ahí?
No, yo lo que estoy diciendo es una cosa, algo parecida pero diferente, Juan Luis. Yo lo que estoy diciendo es, ¿cómo dices tú las cosas? En general los problemas son siempre de forma más que de fondo. En el fondo, yo hoy día estoy de acuerdo con lo que está planteando el gobierno en la forma en que lo está haciendo. Incluso más, creo que no tenía otra alternativa que dejar que el costo de los combustibles se lo llevara quien era el usuario. ¿Por qué? Porque tiene que subsidiar o tiene que apoyar a la señora con la pensión garantizada universal. Entonces, lo que yo propongo o lo que yo digo, con toda modestia, por supuesto, es que lo que hay que hacer es cambiar las formas en las cuales tú estás comunicando. Porque tú puedes decir lo mismo en forma distinta y la gente lo va a entender mejor. Y en ese sentido, pienso que este gobierno tiene que, de alguna forma, encontrar el tono y la forma de hacerlo. Y por otro lado, también tiene que terminar su proceso de instalación y de funcionamiento. Y para eso hay instituciones que están muy bien definidas, y está muy bien definido cuáles son los roles del ministro secretario general de la Presidencia, del ministro del Interior, del ministro de Hacienda, cuáles son las funciones del segundo piso respecto de la asesoría que tienen que darle al presidente y su protección, etcétera, etcétera. Y eso hay que delimitarlo bien. Y en la medida que eso se aceite de buena forma, por supuesto que el gobierno se va a desempeñar, en mi opinión, mejor.
De hecho, hubo una delimitación a principios de esta semana, el lunes creo que fue, cuando en el comité político Arturo Esquella, no decir que se enfrentó a Alejandro Irarrázaval, encargado del segundo piso, pero sí le hizo ver que aquí había un problema, ¿no? Ya fuera comunicacional, pero también político. Y la limitación que se hizo fue que Claudio Alvarado, como ministro del Interior, iba a ser el primus inter pares, digamos. O sea, por ahí iba a pasar la interacción ministerial. ¿Tú crees, Juan, que hay... A mí no me gusta esto de las dos almas, pero creo que sirve como para ejemplificar. ¿Tú crees que hay almas distintas que están empezando a chocar en el gobierno? Una que sería más política y la otra más técnica.
Chuta, no soy tan político como para delimitar aquello. Yo creo que hay diferentes formas de ver las cosas o diferentes orígenes y vivencias. Y la política es un arte que es más largo, entonces probablemente personas que tienen esa experiencia, como Claudio Alvarado o el mismo Pepe García, o los que están hoy día en el gobierno,
también, claro,
saben que en la política hay ciertas cosas que requieren de tiempo, igual que la fruta requiere de tiempo para madurar, ¿no? Y así de repente la fruta se cae del árbol de una, y en política pasa un poco lo mismo. Y eso es diferente a cómo lo ven otros actores. Y yo creo lo que tiene que primar siempre es la buena política. Yo creo que es muy importante hacer buena política, porque la buena política finalmente permite hacer buenas políticas públicas, mirar un país con un entorno a largo plazo. Y por otro lado, acá hay un desafío que es mayor, porque no solo tenemos que tener un desafío económico de entregarle bienestar a los chilenos a través del desarrollo, el crecimiento, mejores empleos y oportunidades, sino que también hay un desafío de estabilidad a largo plazo. Entonces, por lo tanto, tenemos que consolidar un proyecto de centro-derecha, derecha, o como lo quieran llamar, pero de nuestro sector, que perpetúe en el tiempo. Porque lo contrario, vamos a estar cambiando las cosas o cambiando la hoja de ruta. Y eso es malo para Chile.
Súper importante lo que ustedes están diciendo, porque fíjate que la Unidad Popular tenía dos almas y el presidente no la supo manejar.
El PC, por decirlo.
El gobierno militar tenía dos almas, una más liberal y otra más dictatorial.
Autoritaria, claro.
Y se resolvió. La Concertación siempre tuvo dos almas. Y el gobierno Piñera también tuvo dos almas. Entonces ahí está el rol, yo creo, del presidente, que es el conjugar eso. En todas las familias hay dos almas. O sea, en donde tú va el ser humano. Entonces, el papá y la mamá son los que tienen que hacer que los niños no peleen. Porque eso es una ley inmutable. Entonces, aquí hay un rol de el presidente de la República de llevar esta cosa de manera.
Sí, pero el papá y la mamá finalmente tienen que estar de acuerdo en el fondo para entregar los valores y los principios para que esos hijos funcionen. Entonces, ahí es donde está esa hoja de ruta que tiene que estar bien delimitada para que esto tenga la continuidad y profundidad a largo plazo. Esa es mi modesta opinión, Juan Luis.
Estamos en Hoja de Ruta en Radio Agricultura con nuestro invitado Juan Sutil. Yo siempre hemos preguntado en este programa lo mismo a la mayoría de los invitados que hemos tenido, que han sido básicamente políticos, analistas políticos, todos más o menos del mismo sector, la centro-derecha, la derecha, y que tiene que ver con el futuro de Chile Vamos, ¿sí? ¿Qué te parece que está ocurriendo con Chile Vamos? ¿Tú lo ves involucrado en el gobierno? En buenas relaciones con el presidente, ¿cabe la posibilidad de mantenerse como una coalición o en realidad vamos a tener que empezar a pensar en futuros nuevos partidos políticos? Ya que estuviste tan metido, digamos, en una campaña política y que viste cómo funciona Chile Vamos.
Mira, yo creo que Chile Vamos tiene fuerza y lo demuestra dos elecciones. Una, la mejor elección de la historia para Chile Vamos y la centro-derecha fue la elección municipal
del 24.
Que fue extraordinaria.
Así es.
Y por otro lado, en la última elección, Chile Vamos en la parlamentaria sacó algo más de 21 puntos y la Fuerza del Cambio sacó 23. Y eso permite tener 77 diputados y 26 senadores. Así de simple. Y cuando uno se remonta a la historia del país, bueno, esto es más viejo que el hilo negro, si existía el Partido Liberal y el Conservador, sí. ¿Cachai? Y aquí vamos a seguir conviviendo, liberales y conservadores, unidos por el plato de fondo, que es la libertad, el desarrollo, el trabajo, el crecimiento. Entonces, yo
tenerle miedo a las diferencias, dices tú.
Yo creo que los matices, porque cuando tú te vayas a las cosas de fondo, Juan Luis, las diferencias no son tan grandes.
No.
En materia económica, yo me atrevería a decir que casi ni una. Y de repente, en cosas valóricas, hay matices. Porque en el fondo, de repente alguien puede rajar vestidura, pero en la privada el gallo te dice, sé que más tenés toda la razón. Entonces yo digo, oye, son formas, y esas formas tienen que estar bien representadas. Y yo creo que es tan importante la derecha como la centroderecha o los liberales y los conservadores, y eso es bueno que se exprese. Lo que yo creo que está mal es cuando no somos capaces de convivir mejor, ¿ah? y alinearnos mejor. Y más todavía cuando tenemos la responsabilidad de ser gobierno. Y lo sufrimos en el gobierno del presidente Piñera, que no todos lo apoyaron. Ahora también lo está sufriendo el presidente Kast, que no todos lo están apoyando, me refiero a nuestro sector. Y ahí yo creo que eso también es más viejo que el hilo negro, porque también ha pasado desde la época del presidente Don Arturo Alessandri Palma para adelante. Sí. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos lograr que exista conciencia de la necesidad de la unidad. Porque los países son grandes cuando son unidos, las empresas son grandes cuando los equipos están cohesionados, y creo que los países son grandes cuando hay propósitos de largo plazo grandes, y yo creo que aquí también tenemos que aunar propósitos de largo plazo que permitan decir, oye, ¿a dónde queremos llegar? ¿Por qué queremos llegar? ¿Por qué es tan importante ser un país desarrollado? O sea, a mí me parece que no hay nada más legítimo que todas las personas puedan tener satisfechas sus necesidades, y eso ocurre en los países desarrollados. Entonces, ¿cómo no va a ser una cruzada nacional que Chile vuelva al desarrollo, que se ponga en marcha y que logre de alguna forma que todos logremos estar ahí? Yo me acuerdo siempre del presidente Piñera cuando me decía, mira Juan, lo más importante es robustecer la clase media y que siga creciendo, porque las personas que van saliendo de la pobreza, ingresan a la clase media, logran crecer, logran desarrollarse, son un aporte al país, y esa es tu obligación, siempre lo decía. Y por eso que el presidente Piñera hablaba de clase media protegida, ¿se acuerdan? Y eso era de alguna forma lo que lo inspiraba a hacer política. Entonces yo digo,
y a eso de clase media es a la cual le debemos esta estabilidad que decías tú,
evidente,
de haber pasado dos procesos constitucionales y un estallido social y haber salido adelante,
evidente, y la sabiduría del pueblo chileno cuando dijo, ¿sabes qué más? No, esta refundación no, este estallido social no, nosotros queremos estabilidad. Mira, yo participo de un grupo que hacemos investigación de la realidad sociopolítica, económica del país, y cuando tú ves cuál es el sueño del chileno medio que vive en cualquier comuna de Santiago o la periferia de Santiago, lo primero que quieren es tener tranquilidad, quieren tener un buen trabajo, quieren tener una casa o una seguros, casita, claro. Quieren tener un autito.
Claro.
Quieren tomar vacaciones. Eso lo quiere en cualquier parte del mundo, cualquiera. Y quiere estabilidad, quiere educar a sus hijos, quiere disciplina de alguna forma. Entonces, yo creo que nosotros nos tenemos que abocar todos a eso. Y dejar de esta, creo yo que esta crítica corta, chica, no conduce a nada.
Quedan dos minutos, un minuto y medio. ¿Tú tienes algo más que preguntar? Yo tengo una pequeña cosita. Tú como empresario y como líder de los empresarios que fuiste y que sigues siendo, si tuvieras que elegir una o dos de las medidas del ministro Quiroz que no son transables, que definitivamente se tienen que aprobar para que el país despegue, ¿cuáles serían esas?
Bueno, sin duda tenemos que bajar la tasa del impuesto corporativo. Yo creo que eso es clave. Yo soy de los que piensa que puede haber una gradualidad o puede haber un condicionante. Han habido reformas en otros países del mundo que dicen, mira, en la medida que el país crezca, vamos a ir incorporando la masa de contribuyentes.
Bien,
¿cachai? Y tú vas subiendo gente al pago de impuestos en la medida que el país se desarrolla. Yo creo que eso, para lograr los efectos de largo plazo, es fundamental llevarlo adelante. Y lo otro que es fundamental del punto de vista, aquí te voy a hablar pura puro desde el mundo de la empresa, del empresariado, reforzar la institucionalidad y que el país funcione. O sea, este como nuevo término de que Chile tiene permisología para todo, esa cuestión hay que desmantelarla de una vez por todas. Y eso surge, y yo hago responsable a la presidenta Bachelet II, junto con su reforma al sistema político, su reforma a la educación, con su reforma tributaria y todas las reformas que hizo que son malas. Bueno, una reforma en silencio fue que a partir de aquella época empieza a complejizarse las guías, sí, los reglamentos y las leyes, que no concilian, oye, que no concilian el desarrollo con la protección del medio ambiente y nos paraliza. Entonces yo creo que esas dos cosas son fundamentales.
Perfecto, bueno, hemos llegado al final de Hoja de Ruta, domingo 10 de mayo, un gran saludo a nuestras madres, despedimos a Juan, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, lo vamos a invitar nuevamente.
Seguro.
César, que estés muy bien, nos vemos el próximo domingo, y un gran abrazo a todos los que nos están escuchando.
Y a las madres.
Y a las madres. Chau, chau.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. En la calle, puro buen trato. Ads y Entel, contigo en todas. Producción Antonia Galilea.